¿Qué pasa en el mundo? Que está un poco chungo. Primero de otra forma. Demasiadas metas impuestas por Jeta.
Pues bienvenidas una semana más al programa ¿Qué pasa en el mundo? Aquí en las ondas libres de Contrabanda FM. Como todos los miércoles, de 10:30 a 12, empezamos el programa de información, de denuncia, con invitados de vez en cuando, como es el caso del programa de hoy. Y que nada, que iniciamos todos los miércoles aquí en Contrabanda. Recordar que también tenemos una página de podcast, una página web, donde vamos colgando semanalmente los programas, que es quepasaenelmundo.contrabanda.org. Y recordar que me he colado, decir que la emisión del directo pues sale a través de la web de Contrabanda en www.contrabanda.org o a través de la FM en el 91.4 del dial de Barcelona y alrededores. ¿Formas de contactar con nosotros?
Sí, tenemos un correo de contacto que es quepasamundo@gmail.com. Repito, quepasamundo@gmail.com. Ahí pueden mandar correos con sugerencias, agenda, críticas, información, etcétera, etcétera. tenemos una cuenta de Twitter que es Pasamundo FM. Ahí podéis mandar tweets directos, mensajes directos. Bueno, la gente va tuiteando.
Hoy funciona.
Hoy funciona. Pasado,
no pude contactar con Twitter.
Hoy está operativo, así que bueno, la gente va tuiteando. Y si hay alguna información interesante a lo largo del programa que merezca la pena comentar en antena, pues ya la comentamos. Estamos hasta las 12 en directo.
Sí, es decir que hoy pues hay varias movidas ya en curso, como es una huelga de estudiantes, como es la vaga de totes, una huelga con manifestaciones de movimientos feministas y tal, que ya han comenzado desde primera hora de la mañana, con cortes de aquí en la ciudad de Barcelona, cortes de calles y tal, que ahora mismo están reunidas por aquí, por el Raval, en el campus del Raval de la UB, y que esta tarde pues hay una manifestación convocada.
Bueno, estamos, recordemos, en directo hoy miércoles 22 de octubre de 2014, hasta las 12, y podéis llamar también, recordemos el teléfono para la gente que quiera participar vía telefónica.
Zalaza Utesain, Zalaza Miu Sabatash, Zalaza Usabain Seto Setin, 93 317 73 66, 93 317 73 66.
Bueno, ahí está el teléfono, podéis participar. Estaremos aquí, y repito, hasta las 12, 12 y algo, igual nos estiramos un poco más. Bueno. Hoy tenemos aquí a...
Pues aprovechando de que desde México hoy hay movida en todo el país y se ha hecho extensible a solidaridad con lo que ocurrió en Ayotzinapa, bueno, es un pueblo un poco complicado decir, el asesinato de 43 estudiantes a manos de policías, con muchos claroscuros, con... que por en medio pues el Estado está metiendo si eran grupos narcos, que si no sé qué. Pero bueno, aquí en Barcelona a las 8:30 va a haber una cita en Plaza Cataluña donde se pide que la gente lleve velas para mostrar que ante tanto terror siempre mantendremos una luz de esperanza y solidaridad con nuestros hermanos normalistas, estudiantes y campesinos. Y aprovechando esto, lo hemos nombrado ya alguna vez en el programa lo que ocurrió allí, que yo creo que es una salvajada, es una brutalidad que no se le está dando por la importancia que tiene. En los más medias se le ha dado breves espacios, se le ha dado mucho más repercusión pues cuando los del ISIS han matado a un periodista o a un cooperante, ahí hasta la saciedad nos lo han repetido. Pero como en este caso la situación ha ocurrido en México, México es un aliado comercial y es una democracia aliada de Estados Unidos, la Unión Europea, pues no se le ha dado tanto bombo. Y en México pues ocurren muchas cosas.
Si hubiese pasado en Venezuela, bueno, nos tienen aquí 24 horas, vamos, con el
y
tema.
Y eso, que lo están pasando un poco por encima y es una situación súper grave. Y por eso, aprovechando que hoy se hace la concentración también aquí en Barcelona, vamos a hacer un poco de recopilar datos de qué es lo que ocurrió y cómo ha estado pasando desde este 26 de septiembre hasta ahora la situación en México. Pues bueno, recopilemos hechos, qué es lo que ocurrió.
Gracias para aprovechar el espacio y para compartir la información. 26 de septiembre, que hubo un ataque a estudiantes que se les llama normalistas porque se están preparando como profesores para trabajar en zonas rurales, y la situación ocurrió en Ayotzinapa, que es un pueblo del estado de Guerrero en México. Tomar en cuenta que este estado ya es uno de los más pobres, pero al mismo tiempo de que la gente vive con toda esta pobreza, pues tiene muchos movimientos sociales, y uno de estos, que es ya de bastantes años organizándose y trabajando con las comunidades, son los normalistas de Ayotzinapa. Y bueno, la situación que tenían ellos era de pedirle al gobierno apoyos para las matrículas, apoyos de salud, apoyos de alimentación, apoyos para poder ellos trabajar y desarrollarse como profesores también dentro de las comunidades. y lo de siempre, pedían, no hubo respuesta. Entonces comenzaron a hacer protestas, comenzaron a hacer acciones, y en una de estas acciones pues fueron atacados por la policía por órdenes del alcalde, que ahora está en fuga junto con la esposa. Y aquí también, con esta larga historia trágica de que Guerrero y en muchas otras partes hay este contubernio entre las autoridades con el narco, con los grupos criminales. Entonces, la historia que ocurrió, al menos la información que tenemos, porque es muy complicado ir confirmando cada uno de los datos que han estado apareciendo, es que hay un ataque por parte de la policía, hay algunos muertos, viene una respuesta de los estudiantes para ayudar a sus primeros compañeros que fueron atacados, y cuando viene este grupo de estudiantes vuelven a ser atacados por la policía y se llevan a varios, se llevaron a varios estudiantes, que son alrededor de 43, que son los que no se sabe dónde están. La historia es, o el rumor que se está investigando, es que los policías entregaron a estos 43 estudiantes a un grupo criminal. Y ahora es lo que no se sabe desde el 26 de septiembre, dónde están estos 43 estudiantes. Es el gran reclamo a nivel nacional, de que estos 43 se les está exigiendo al gobierno que se le devuelva a sus padres, a sus compañeros. Vivos se los llevaron, vivos los queremos, esta es la principal consigna. Obviamente, después de que tardó más de una semana el gobierno para responder, el gobierno no solo a nivel estatal, sino a nivel federal, ante esta masacre, pues fue la misma ONU y muchos organismos de derechos humanos, que saben que existe una serie de protocolos de reacción cuando hay desaparecidos, pues no se cumplieron. Por ejemplo, en este nivel de derechos humanos no han sido cumplidos. Desde el 26 hasta el día de hoy, conforme van avanzando las investigaciones, se van encontrando muchas irregularidades por parte del Estado, a nivel local, a nivel estatal, a nivel federal. Ha habido obviamente también muchas reacciones por parte de la sociedad civil. Ahí mismo en Guerrero, los normalistas, esta organización, no solamente existe en el estado de Guerrero, sino también en otros estados. Entonces, compañeros de ellos, de otros estados, han ido para allá, a este pueblo de Ayotzinapa. Muchas organizaciones de profesores, de organizaciones de sindicatos independientes de México también han ido para allá a ayudarlos. La policía comunitaria, por ejemplo, que es otra organización de los pueblos, es seguridad, son policías comunitarios, no son oficiales sino comunitarios. También ellos son los que están encargados ahora de la seguridad de los estudiantes, son los que tienen toda la seguridad de la escuela. Si los estudiantes se mueven a diferentes partes, van con sus guardias de seguridad, que son policías comunitarios. Reacciones incluso también, tomando en cuenta que el estado de Guerrero está lleno de grupos armados también, pues todos estos grupos armados también han enviado comunicados de exigir también la aparición con vida de los estudiantes.
Bueno, incluso, no sé si fue el ERPI que dijo que organizaba ya comandos de ajusticiamiento para buscar a los responsables.
Sí.
No sé si fue el ERPI o algún otro...
El ERPI, sí, y otro grupo armado que no recuerdo el nombre, bueno, pero específicamente este grupo le envió un comunicado donde ellos solicitaban información, tanto a nivel secreto como a nivel público, que se les hiciera llegar a ellos, porque lo que estaban haciendo es una comisión para detectar dónde estaban todos los ubicados estos grupos armados, para ir directamente a atraparlos y entregarlos a las autoridades, o simplemente para investigar dónde estaban, porque la principal búsqueda es dónde están los estudiantes. Una de estos trabajos donde han participado estudiantes, padres de familia, la misma policía comunitaria y muchos otros grupos que se han formado, es para investigar claro, esta desgracia que ha pasado con los grupos criminales de fosas clandestinas, de hay muchos muertos, ¿no? Entonces comenzaron a buscar y han encontrado muchas fosas clandestinas. Las dos primeras investigaron para averiguar si eran ellos los estudiantes. Se ha descubierto que no eran ellos. Siguieron encontrando, porque empezaron a buscar en medio del bosque, en medio de todo el campo alrededor del pueblo. y han encontrado más fosas clandestinas. Ahora están las investigaciones para saber si son o no son ellos. Entonces, hasta el día de hoy la gran desgracia es esta, la gran consigna es exigirle al gobierno que vivos se los llevaron, vivos los queremos, esta es la consigna principal. Entonces, a nivel nacional ha habido respuesta también de muchos movimientos sociales, uno de ellos, por ejemplo, el Ejército Zapatista Liberación Nacional. Estos estudiantes también forman parte de lo que es la sexta declaración de la Selva Lacandona. El Sud Marcos, por ejemplo, estuvo ahí en Ayotzinapa con ellos, entonces, como parte de esta red de lo que es la sexta declaración, la otra campaña, bueno, cuando los estudiantes enviaron una convocatoria de movilización el pasado 8 de octubre, pues participaron muchos grupos, no solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional de la otra campaña y también muchos otros grupos de otros movimientos sociales, y que estuvimos aquí también comentando sobre esta movilización, fue el pasado 8 de octubre, y ahora, como seguimos sin saber nada, porque es algo realmente increíble que ha pasado tanto tiempo y no sabemos nada, 43 estudiantes, después de una semana el gobierno envía el ejército, envía policía federal, empiezan a detener a los policías locales, sí, hay policías detenidos de los ayuntamientos locales, de muchos otros ayuntamientos, han detenido a gente del crimen organizado, pero no se saben dónde están los estudiantes. Con todo el aparato militar, de inteligencia y todo eso, que siempre los gobiernos hacen gala de tener lo mejor de sus aparatos de investigación y de inteligencia, pues no se sabe nada. No se sabe nada hasta el día de hoy. Debido a esto, pues también ha habido movilizaciones por parte de los estudiantes.
Obviamente no hay una voluntad, ¿no?, del gobierno de hacer nada.
Claro, esta es la gran crítica por todas las irregularidades que se están descubriendo por parte del gobierno, por parte de la policía. Entonces, el día de hoy se hace una segunda convocatoria a nivel nacional e internacional. Barcelona también responde, desde aquí los grupos que están en apoyo con todo lo que está pasando allá con los estudiantes, y también en muchas otras ciudades que va a ocurrir esta movilización a nivel europeo, en Estados Unidos, en muchas otras partes también. Y bueno, como mencionabas, el día de hoy la convocatoria es a las 8:30 en Plaza Cataluña, una luz por Ayotzinapa, por los estudiantes. Y es una forma también de denunciar, porque realmente es escandaloso la situación que se está viviendo desde el 68, que hubo la matanza en Tlatelolco. Han pasado muchas otras cosas atroces con todo lo del narcotráfico, pero en esta ocasión, que no es lo único, hay que mencionarlo, hay que mencionar también muchos asesinatos que ha habido por parte de las Fuerzas Armadas, de la policía, en otras partes de México, pero era a la población civil, era la población que no estaba organizada. La gran diferencia es que ahora se metieron con un movimiento social de muchos años organizado y no se esperaban esta respuesta. También el mensaje del Estado y del crimen organizado es: no te metas con nosotros porque esto te va a pasar. Que son sus mensajes macabros que se envían. Pero en esta ocasión toparon con un movimiento social que tiene redes de lazos, de solidaridad con muchos otros movimientos sociales. Y esta es la gran respuesta también por parte de la sociedad civil a nivel nacional e internacional. Y esta es la segunda convocatoria para denunciar y para exigir la aparición con vida de los estudiantes. Cada vez es muy, muy, muy desesperante la situación, no sabemos nada de ellos porque aparecen fosas, aparecen declaraciones de gentes de que dicen que porque probablemente están muertos, pero bueno, son los rumores, y hasta que no haya nada oficial, pues no podemos decir nada tampoco, pero la exigencia principal es exigirle al gobierno que aparezcan con vida estos estudiantes.
Aparte de los movimientos sociales, ¿no?, la gente ha empezado a movilizarse, ¿no? La gente igual que no pertenece a estos movimientos o que no tiene un activismo político, hay una especie, ¿no?, de reclamo social, ¿no?
Claro.
Es que el gobierno mexicano, los diferentes partidos y presidentes, pues tienen una larga trayectoria de terrorismo de Estado y de convivencia con el narcotráfico. Y es hora ya de que el pueblo mexicano, ¿no?, empiece a tomar el toro por los cuernos, como se dice coloquialmente, y acabe con estas atrocidades, ¿no? O sea,
a nivel político, ¿algún grupo político de los establishment ha salido pidiendo más de lo que se está haciendo, o están todos un poquito en la misma onda de silencio, o hay alguien, pues no sé, los más izquierdos, pues puede ser el PRD? ¿Sabes si hay algún tipo de declaración o de, no sé, que pinchen para realmente intentar avanzar, o...?
A nivel de declaraciones y de que si hay alguna marcha participa algún líder como Cárdenas, por ejemplo, pero que fue, le tiraron tomatazos y lo estuvieron insultando, porque ya la izquierda institucional, la izquierda dominante, bueno, ya nadie cree a nivel institucional y de los partidos políticos, ya no creen, la gente ya no cree, obviamente. Entonces sí, hay algunos gentes de esta izquierda política que hace declaraciones, pero la gente no confía en eso, y ellos no están participando en acciones directas. Es decir, yo no sé si algún parlamentario, algunos de estos políticos están con los estudiantes ahí en la escuela, porque además ni los quieren recibir, no quieren saber nada de ellos, porque lo peor de todo es que justamente estos políticos que están inmiscuidos en todo este problema es gente del PRD. Entonces imagínate, vale. No simplemente la gente no quiere saber nada de
como
de
siempre quiere, lo que intentan es sacar partido, ¿no? Ponerse la cabeza de la ola, claro. y aparecer como los justicieros que imploran o que claman justicia para el pueblo mexicano y todas esas monsergas, ¿no? Siempre lo hacen en todos los países, ¿no? Siempre cuando la gente aprieta, siempre hay alguno que se... los que se dicen de izquierda, que han estado de brazos cruzados seguramente, pues, o directamente cómplices de estas prácticas, pues ahora se ponen a las crestas de la ola, ¿no?
Y bueno, y entonces sacar... están buscando, que han encontrado 9 fosas, 10 fosas, 11, no sé qué, cada día que excavan van encontrando fosas con gente enterrada que ha sido asesinada. También se sigue algún hilo de investigación de quiénes son estas personas. Es que habiendo tantas fosas, se tiene que saber de, hostia, me falta mi familiar, me falta... Es que es tan... lo veo tan grande de lo que está pasando ahí, de que se vayan saliendo fosas como si le pegas una pata al suelo y saltan 3 piedras y ahí salen fosas con muertos. Y se está... ¿Sabes si se está investigando? Pues en otras ocasiones, pues también puedan... hubieran podido ser normalistas, pudieran sido... pues miembros de policía comunitaria o simplemente migrantes, no se sabe los muertos que están encontrando, no se sabe quiénes son, no...
Tristemente no sabemos quiénes son, investigarán, se buscará la identidad de esta gente. Lo cierto es que hay que recordar que desde Felipe Calderón, que él comenzó con toda esta movida de la guerra contra el narcotráfico, a partir de él comenzó todo este gran problema, y en todo lo que fue su sexenio se sabe de muchos desaparecidos. Probablemente algunos de estos pertenecen a todos estos desaparecidos. Sin embargo, la gente que va, los peritos que van encontrando las fosas, dicen son recientes. Estas fosas no son tan viejas. Estas fosas son recientes. Es decir, le tocan a Peña Nieto, le tocan a este que dijo que iba a cambiar la estrategia y que iba a mejorar todo. No es cierto, la situación sigue siendo terrible, sigue este problema de que cuando intentaron limpiar, por ejemplo, todo el asunto del narcotráfico en los altos mandos, por ejemplo, lo cierto es que a nivel de los municipios no han podido hacer nada, porque si quitas a un gobernador, si quitas a un secretario de gobierno, si quitas a gente que está arriba, sí, que nunca va a bajar a caminar en los pueblos. Claro, el problema está ahí ahora. El gran problema está ahí. Porque un policía local, estos son los que están...
Y recordemos Peña Nieto. Peña Nieto no era gobernador del Estado de México cuando toda la movida de Atenco. Claro. Responsable directo de los asesinatos y de violaciones. O sea que vamos sacando también quiénes son cada quien. O sea, gente claro. Que está encargada ahora de investigación también tiene sobre sus espaldas más que claroscuros, tiene asesinatos a sus espaldas.
Sí, este señor no tiene ninguna legitimidad de hablar de seguridad y de investigar, porque en el caso de Atenco se sabe que él fue el que dio la orden de ataque hacia la policía y que fue el resultado. Mujeres violadas, hombres detenidos, golpeados. Toda la población de Atenco fue también violentada, fue una represión muy fuerte, que pensábamos en aquel entonces que ya eso era muy
que
bruto.
Eso era lo máximo que se podía esperar de represión.
Sí, y bueno, es que ahora
lo
ya
supera.
Es como...
Claro, No, pero es que más o menos hablando de la distancia, es como pasa aquí, ¿no? Que destituyen al jefe de los Mossos o a una cadena de mandos, pero claro, es solo parte de una cadena, de un engranaje, ¿no? El engranaje sigue funcionando, ¿no? Y en México, pues, bueno, está tan institucionalizado, ¿no? Todo este engranaje de terrorismo de Estado y de persecución política, que
hay,
sacas a uno, pero claro, es que una... te meten a otro, pero es que la rueda sigue girando, ¿no?
Hay una analogía clara entre el terror de Estado que se mete en lo rural, en el mundo rural, en este caso, por ejemplo, con los asesinatos de estudiantes y lo que pasó en España, por ejemplo, las misiones pedagógicas también. O sea, aquí también hubo un movimiento en cierta época de alfabetizadores, de dramaturgos, maestros, personas que intentaban integrar lo rural en la independencia, la concepción de independencia del país, y el país también en lo rural, ¿no? De forma que se sacara, digamos, a lo rural de su mónada, digamos, ¿no? No sé, a mí me recuerda un poquitín a lo que pasó aquí, porque aquí también había muchos asesinatos y había por parte de bandas, llamémoslas paramilitares de la época, de tipo fascista o de tipo incluso de ganaderos, de propietarios y tal, auspiciadas desde el exterior en ese momento en España, desde las potencias del eje Roma-Berlín en ese caso, que llegaron a financiar a las Hons, etcétera, contra todo ese movimiento que pretendía, pues de alguna manera, contar con el campesinado como una fuerza clave en el desarrollo de una perspectiva de liberación nacional.
Volviendo al tema,
o sea, a través de otro.
En México la gente, no los movimientos sociales, porque los movimientos sociales ya lo tienen claro, quieren.
Disculpa, compañero, es que volviendo al tema, yo entiendo que es el tema, o sea, yo entiendo que no es casualidad, por ejemplo, que a personal que, o sea, que son estudiantes que inician también una serie de campañas, pues desde un punto de vista también ilustrativo o también de desarrollo, pero no de desarrollo desde un punto de vista jerárquico o de superioridad, sino de desarrollo social, pues se les sabotee, o sea, no creo que sea.
Bueno,
sí,
te creas
Dale, vale.
No, que en relación a lo que él está comentando, el trabajo que tienen y que han desarrollado por muchos años los normalistas, estos estudiantes, es que como parte de su preparación es ir a trabajar con los campesinos. Si hay algún problema de que por ahí luego vienen las tormentas y se inunda, pues su labor es ir a ayudarles, ir a limpiar las calles, ir a hacer este trabajo comunitario. Es parte de la formación del profesor, no es solamente que llega el profe con el libro de texto y ya me voy. No, es realmente implicarse con la comunidad. Y este trabajo es la gran relación que tienen ellos con el pueblo. Por eso es que hay una respuesta y no se han quedado
claro,
solos.
Entiendo que son puentes humanos que sintetizan lo que es una fuerza social como el campesinado con lo que es una fuerza social, pues también como el personal cualificado y preparado que forma parte del de un capital humano, digamos, que saca lo rural de su mismidad, ¿no? Porque el imperialismo siempre ha suministrado, por ejemplo, para España y en la época también, una visión, digamos, romántica del campo, según la cual mientras esté cerrado en sí mismo, incluso en sus movimientos de autogestión, pero no se trascienda en una función relativa a un proyecto más amplio, está bien, dejémosles en el campo, ¿no? Pero en cuanto pasan a formar parte.
No, yo lo que quería preguntar era, bueno, o más que preguntar, una reflexión sobre, o un, que nos aclares un poco. Si en México la gente ya está, la gente ya sé que los movimientos sociales no, que ya lo tienen claro, saben lo que quieren, quieren acabar con el régimen, pero si la gente ya se conforma como aquí, ¿no? La gente que no está en movimientos, la gente realmente no está implicada en política, así de forma directa, si ya pide, se conforma solo con alguna dimisión, ¿no? Como pasa aquí, que dimita el jefe de los Mossos y cuando dimite ya se quedan tan a gusto. O ya van más allá y lo que quieren es, ¿no? Ya un cambio
Hay muchas experiencias, pero están ocurriendo sobre todo a nivel de los pueblos indígenas, porque ellos ya desde hace muchos años que se cansaron de pedir apoyos a las instituciones. Ellos han desarrollado la autonomía, sus municipios autónomos, y no solamente me refiero a los zapatistas, sino en muchas otras partes, como en Guerrero, como en Michoacán, en muchos otros sitios, están creando municipios autónomos, y el gobierno, claro, no quiere que se les escape de las manos, porque ellos quieren tener el control del municipio con los impuestos y la seguridad y todo eso. Pero esta es la respuesta, sobre todo a nivel de los pueblos indígenas, y esto ha avanzado poco a poco también a lo que es más adentrando en las ciudades. Claro, lo que más tenemos en las ciudades son los movimientos sociales, pero no un movimiento de cambiar la estructura del Estado, es decir, crear un municipio autónomo, crear instituciones autónomas. Esto todavía no llega a las ciudades, pero las experiencias que se están viviendo es sobre todo los pueblos indígenas. Ellos son desde hace tiempo que dijeron...
No, porque si no el gobierno te lo arregla muy fácil, te corta dos o tres cabezas de turco y todo sigue igual, ¿no? Como claro, hacen aquí, ¿no? Destituyen a Félix Puig, te ponen al otro y todo sigue igual. Vas a una maní y los mozos te siguen dando la del pulpo. Uh-huh. Entonces, que la estructura sigue funcionando, o sea, el engranaje, claro, toda esa maquinaria represiva estatal sigue funcionando, ¿no? Que no es cuestión de suplantar a una persona. La gente muchas veces peca un poco de ingenua, ¿no? Pidiendo dimisiones, vale, sí, te dimite este y te ponen a otro. Y la maquinaria sigue funcional.
Claro. Yo no creo que sea una cuestión de como de cabezas de turco, sino de la naturaleza de la clase dominante que regenta el Estado y de cuál es su perspectiva de encaje en dependencia y en venta total del país, de sus fuerzas y de sus recursos y de su potencial para encajar en un engranaje internacional que a su vez a esa clase dominante la provee luego de compensaciones o de contraprestaciones en cuestión de transferencias financieras, en cuestión de licencias para invertir en el exterior. Vemos, por ejemplo, monopolios mexicanos, imperialistas también, que están comprando pues incluso empresas españolas o están invirtiendo en bolsas españolas o de otros países, etcétera. Yo creo que esa es la cuestión, ¿no? La cuestión un poco que desde nuestra o desde mi perspectiva se ha tenido siempre bastante clara, en el sentido de que sin independencia nacional, por eso entiendo que el ejército zapatista, como su nombre hace honor, digamos, ¿no? Es un ejército de liberación nacional, o sea que sin esa liberación no puede haber libertad a ningún otro nivel, a nivel social, a nivel cotidiano, a nivel de organización, a nivel de expresión, a nivel de derechos formales, de manifestación, de reunión, de conciencia, etcétera. Puesto que tú generas un modelo de miseria, dado que estás vendiendo el país, eso evidentemente va a suscitar una reacción, una respuesta por parte del propio pueblo, y tú lo vas a tener que aplastar, puesto que precisamente el modelo que tienes diseñado, ahí no cabe libertad, dado que la libertad sería como la tapa de la caja, digamos, que una vez abierta conduce a una situación incontrolable
Cuando hablo cabeza de turco es que cuando el poder se ve un poco apurado porque el pueblo aprieta, pues lo que hace es sacrificar a uno o dos, bueno, nos cargamos a este para seguir, para que la maquinaria, ponemos otras piezas y la maquinaria sigue funcionando. Es lo que pasa aquí en España, lo que hacen ahora, que dimitan a Amato, vale. Dimite a Namato y ¿a quién te ponen? Esperanza Aguirre, ministra de salud, de sanidad. Es que es lo mismo. La maquinaria sigue funcionando según sus parámetros. Sea quien esté al frente del ministerio. Y esto en México, como decías tú, yo quiero saber, bueno, ya me lo has aclarado, ¿no? Que la gente en las ciudades todavía no está por la labor de cambio de régimen, sino que, bueno, todavía está un poco verde en ese sentido, ¿no?
Bueno, que sí que hay movimientos que yo creo que sí que están apostando por un cambio de paradigma dentro
del Estado. Pero el gran cambio lo están dando las comunidades indígenas, porque ellos ya desde hace tiempo dijeron, nosotros municipio autónomo y no te damos nada ni te pedimos nada al Estado.
Pero también moverse en un ámbito urbano, en un ámbito rural, es muy diferente, claro. Y organizar una cosa como la que han organizado en comunidades dentro de una ciudad es mucho, mucho, mucho más complicado. Claro. Yo quería hacerte una pregunta. A raíz de todo lo que ocurrió, a los 4 días estaba detenido el líder de Guerreros Unidos, al que se sabe que es un narco, y bueno, y que le acusan de estar detrás de las desapariciones que le entregó la policía. ¿Pero no te resulta curioso de... saben quiénes son estos grupos que operan, y a los 4 días, después de toda esta... de toda la movida que ha habido y toda que tiene mucha prensa encima, la policía interviene y detiene a alguien que sabía quién era. ¿Por qué lo hacen en este momento?
Pues que en realidad lo sabe y todo el mundo sabe que quiénes son, quién, o sea, a un secreto a voces, todo el mundo sabe, y sobre todo en los pueblos, en los municipios pequeños, todo el mundo sabe quién es el jefe de la policía, que él es el que está sobornando y está inmiscuido con el crimen organizado, porque ellos son los que están viviendo en carne propia la represión. Y también lo saben las grandes autoridades, porque tampoco son tontas. El problema es que lo van dejando. Y estas son de las cosas que han empezado a salir, que resulta que el gobernador, bueno, es que ya lo sabía yo desde hace un año, pero ¿por qué no hacías nada? No.
Denuncia.
Claro.
Denuncia.
Bueno, aquí presentamos al compañero que se ha incorporado a la mesa, ya que estamos. Te decía que no toques el micro porque si no se escucha todo, que estás en la antena, entonces si manejas mucho el micro así con la mano, lo retuerces demasiado, se escucha todo por antena. Vale. Nada, eso, los gestos que te hacía. Pero ahora acércate al micro si quieres hablar.
Sí, sí. No, vamos a ver, el Estado, los Estados en sí, todo funciona igual. Funcionaron cuando fueron en el 1871, dijo el gobierno francés, vamos a destruir la Comuna de París, la destruyeron. Si la información no está manipulada, intervinieron, ayudaron al gobierno, un gobierno republicano, porque ya había triunfado, la República, habían tirado a Luis XV y a María Antonieta, que los pasaron por la guillotina. Ayudaron 11 países, lo que no sé si en esos 11 eran todos europeos, es que 11 países para qué, para sufragar, para callar cosas que están pasando en México, en Colombia, en países donde la cosa está muy muy mal, donde están reprimiendo y asesinando a la gente, y lo que no tenemos que confiar nunca es en ningún tipo de Estado.
Yeah. Bueno,
ninguno, sí. Son nuestros enemigos.
Claro, entonces la situación ahora que ha desbordado sobre todo al gobierno federal es que ha habido una respuesta muy grande de la gente, porque se enfrentaron a un grupo de estudiantes organizados por mucho tiempo con redes de solidaridad con otros movimientos sociales, y la respuesta ha sido muy grande, no se lo esperaba.
Pero son tan tontos para creer que si tocan a gente que está organizada, que tiene tantos lazos, la gente se va a quedar en sus casas. No creo que sean tan tontos como para no esperarse que la gente después vaya a quemarles los edificios gubernamentales allá en Guerrero, sedes de partidos, no sé, también me extraña que, no sé si se les fue de las manos en ese momento y actuaron por iniciativa propia los cuatro tontos policías, o esto tiene una base para después poder reprimir, no sé, es que...
¿Qué son estos? El alcalde y la esposa, que son los que están escapados, que fueron los que hasta ahora se tiene la información, que ellos fueron los que ordenaron este ataque. Y claro, lo que mencionaba yo anteriormente fue que actuaron los policías, y después los policías, como han hecho, la cosa como está funcionando, que entregan a la gente que detienen al crimen organizado. Y al parecer esto es lo que cada vez que se tiene información se está confirmando, esto lo entregaron al crimen organizado, porque es lo que suelen hacer. O sea, la policía está funcionando en función de lo que le dice el crimen organizado. Entonces, esto fue lo que ocurrió, esto fue lo que se le escapó de las manos desde arriba al gobierno federal, esta fue la equivocación o la gran tontería que cometieron desde abajo, porque quisieron acabar con una reacción, con una protesta social de estudiantes, como lo suelen hacer
como
ellos,
suelen hacer.
A balazos, y no se esperaban toda esta reacción, y ahora... Pues esto es la consigna principal. Vivos se los llevaron, vivos los queremos. 43 estudiantes desde el 26 de septiembre que no sabemos dónde están. Han pasado todos estos días, se han mostrado las irregularidades por parte del gobierno, que no ha cumplido con protocolos y con una serie de problemas. La sociedad civil está reaccionando. Ha habido muchas manifestaciones a lo largo de todos estos días, algunas con un nivel muy radical. Por ejemplo, los estudiantes incendiaron la casa de gobierno del estado, también el ayuntamiento y varios otros ayuntamientos que han tomado, los han incendiado porque están cansados, o sea, son sus familiares, son sus amigos. Y El día de hoy se espera una marcha muy grande también ahí en el estado de Guerrero, y también las movilizaciones en todo el país y en muchos otros países. Y recordando entonces, aquí en Barcelona, a las 20:30 horas en Plaza Cataluña, pues se invita a la gente a que si nos quiere acompañar, bueno, ahí vamos a estar. Es un acto de denuncia, es un acto de solidaridad para evidenciar lo que está ocurriendo, y que, bueno, esta es la consigna. Es algo muy trágico, pero vivos se los llevaron, vivos los queremos. Esta es la consigna que se está exigiendo al gobierno de México por toda esta situación.
Y bueno, yo voy a dar un apunte más. Si se quiere seguir lo que vaya ocurriendo en México, Regeneración Radio, en www.regeneracionradio.org, desde las 3 de la tarde, hora México, va a hacer un seguimiento de lo que vaya ocurriendo. No sé si en el DF o más o menos en todo el país. Va a hacer un seguimiento especial.
Sí, me imagino que por un lado estarán cubriendo la parte de Ciudad de México, porque ellos están ahí. Pero también yo creo que como van recibiendo información de otras partes, también se podrá estar informando.
Es una buena forma de informarse de lo que está sucediendo.
La que huelga también es otro de los sitios donde estarán informando. Bueno, sobre todo medios alternativos, porque ya sabemos que los grandes medios pues no saben. Sabremos
no
mucho
de estas
manifestaciones, pero bueno, ahí está la información alternativa, por eso que esa es su función, de cubrir este tipo de acontecimientos hechos desde abajo. Y bueno, ahí está la invitación para hoy a la gente que nos escucha en Plaza Cataluña a las 20:30 horas, una luz por Ayotzinapa, por los compañeros que no sabemos todavía dónde están, y para seguir exigiendo. Bueno, ahí está la información.
Quería, ya que estás por aquí, pues también que nos comentaros un par de acciones de la dispersa.
Recordando con toda esta movida especulativa, ya sabemos cómo lo que está ocurriendo aquí en Barcelona, que el Raval lo están transformando, y ese es el objetivo en una parte más de zona turística. Están especulando con los edificios, y bueno, la dispersa es uno de los edificios que está en esta situación. Pertenece al Banco Sabadell, a otros bancos, y hay una orden de desalojo para el 4 de noviembre. Y entonces el día de mañana, ahí en la dispersa Príncipes de Viana número 14, habrá una rueda de prensa. Bueno, pues se invita a la gente de medios alternativos.
Perdona, le pido a la gente que no se mueva demasiado por el estudio, porque los ruidos de sillas, todo se escucha por antena. O sea, estemos un poco aquí concentrados, si no.
Mañana jueves, 20:30 horas, rueda de prensa en la dispersa para informar sobre este desalojo del 4 de noviembre a las 9 de la mañana. Y el día 27, pues ahí en la sede del distrito de Ciudad Bella habrá también una cacerolada, no solamente es el caso de la dispersa, sino es sobre todo la especulación del barrio, porque bueno, están transformando todo esto en parque temático, todo dedicado para el turismo, porque este es el modelo.
De semana, el sábado, el domingo, con las obras que están haciendo el paralelo, hubo parón de las obras. Sé que gente de la dispersa también estuvo, porque también el paralelo, lo que están temiendo la gente del barrio es, ya que la Rambla no puede asumir todo el volumen de turismo y tal, quieren como hacer en el paralelo convertirlo en una segunda Rambla. Y realmente también están echando pues fuera a gente, pues bueno, dentro de este modelo urbanístico que de la Barcelona todo bonita, que están metiendo, y realmente
para eso sí que tienen pasta. Para convertir en Barcelona en un patio de recreo para turistas. Bueno, ahí donde estoy viendo yo están haciendo una plaza, ¿no? Súper chula, ¿no? Ahí con luces, césped y tal, ¿no? Sí, para eso, para plazoletas ahí, para que para que quede todo bonito, sí, sí que tienen pasta, ¿no? Luego para otras cosas que importan más, que urgen más, no hay dinero, no podemos, estamos en quiebra, etcétera, etcétera, ¿no?
Bueno, y tal como dices tú, siguiendo el hilo de la cuestión, hace unos días, lo que no sé ya si están en Irak, 300 militares profesionales, asesinos profesionales, porque ahora no es como en los años 70, cuando a mí me llevaron a la mili, han ido a Irak a matar a gente, soldados con armas matan a gente, dicen que no hay dinero. Y este verano, primavera-verano, envió a España, no sé si fueron 40, 45 o 60 profesionales también de estos de la muerte, a África, un país que se llama Centro África.
No sé por qué. También la orientación estratégica de las intervenciones imperialistas en ese sentido ha cambiado parcialmente, y no es solo los paracaidistas españoles, etcétera, a los que hay que sumar 16.000 estadounidenses ya en concepto de personal de espionaje, servicios secretos, paramilitares, etcétera, que ya operaban en Irak, sino también pues la propia estructura lumpen yihadista, digamos, que reclutan desde aquí. Ya que hablábamos del Raval, por ejemplo, una de las funciones del barrio es una connivencia desde hace tiempo entre una lumpen burguesía de extracto, pues, migrante en este caso, en connivencia con los modus de escuadra, y que reclutan y envían ahí con total impunidad. O sea, es un centro de reclutamiento de salafismo, y la gente del barrio lo sabe. Hay represión a la gente del barrio, hay represión y opresión contra los chiíes, por ejemplo, si en el día en que ellos decretan manifestación revolucionaria por Siria o por lo que sea, osan abrir sus tiendas. O sea, son como cajas negras, digamos, en las que el propio Estado ha ido hilvanando y ha ido fraguando un ejército de soplones, de mafiosos de calle, digamos, que acojonan, meten miedo, dan inseguridad a capas obreras o capas deprimidas económicamente que serían susceptibles de tener una movilización en la ciudad, y están bajo la bota de esos mafiosos. Por ejemplo, eso es el Raval hoy en día. No es solo la panacea del turismo, es la panacea de esta nueva forma de controlar a través de cooptar a las élites religiosas, mafiosas en este caso, de cierta comunidad residente en Barcelona. O sea, también no me gustaría que pasara lo del Raval sin agregar esto, porque también existe.
Pero bueno, eso lo sabes tú porque tienes más contacto con esa... Digamos, no, porque tienes más conocimiento y tienes más contacto.
Bueno, o preguntarles a los comerciantes, por ejemplo, cuando ellos ponen sus carteles de manifestación y tal, si ellos osan quitar un cartel. Y eso los Mossos de Escuadra, como es parte de su tejido y Qatar paga, pues es el modelo de ciudad que nos están imponiendo los inversores, ¿no? Los hoteleros, los...
Bueno, vamos a hacer un pequeño parón, nos despedimos del compañero.
¿Algo más sobre la dispersa?
Solidaridad con la dispersa, solidaridad
con
Ayotzinapa.
Bueno, ahí está, solo recordando para mañana jueves la rueda de prensa, donde se va a dar, bueno, la invitación de los medios alternativos para dar a conocer este desalojo del 4 de noviembre a las 9 de la mañana, sobre todo denunciando este asunto de la especulación que se está mencionando, privilegiando sobre todo el turismo. El día 27 una cacerolada en la sede del distrito, justamente por toda esta situación que está viviendo el barrio. Y por último, recordar hoy a las 20:30 horas en la Plaza Cataluña, una luz por Ayotzinapa, una movilización internacional, nacional, por estos 23 estudiantes desaparecidos. Y
43
estudiantes desaparecidos que no sabemos todavía dónde están.
Más los 6 asesinados que sí que encontraron los cadáveres.
Sí, bueno, están los 6 asesinados, están los heridos también, pero estos 43 queremos que no los entreguen con vida. Y esta es la movilización del día de hoy y los invitamos a que participen. Muchísimas gracias
al compañero por estar aquí.
Sí, y vamos a pasar a un tema musical, porque también ha venido otra compañera que nos va a hacer algún comentario, me parece, relacionado con la vaga de Totes. Pasamos con el tema musical y así mientras reorganizamos la mesa.
¿Qué vamos a escuchar?
Va a escuchar a la gente de Rabia Positiva, Ella no olvida, que después hablaremos también de Argentina.
Vale.
Anem a recuperar un tema una mica antic, però que esperem que s'agradi. Els anys passen, però les idees perduren. Ella no oblida, nosaltres tampoc. Se va.
sigue desaparecida. Sabes que prefiero subir.
Bien, pues continuamos aquí en ¿Qué pasa en el mundo? En Contrabanda FM, radio libre, no comercial y autogestionada de Barcelona.
Seguimos escuchando a Raya Positiva, de fondo.
Y bueno, pues el tema ha ido bien también para ilustrar la concentración de esta tarde a las 8:30 por los 43 normalistas desaparecidos en el estado de Guerrero, en México. Está bien, porque después hablaremos del tema de Argentina y la connivencia de la corona y del Estado español con la dictadura argentina. Y nada, pero antes de esto, pues se nos ha acercado una compañera de la radio, ya hemos dicho al principio que hoy era la vaga de Totes, y efectivamente pues nos ha venido a hablar de la vaga de Totes. Si quieres explicar, antes de leer el comunicado, un poquito la movida de hoy.
Claro, bueno, primero que nada, un saludo a Qué pasa en el mundo, un gusto estar aquí desde el Aleteo Desequilibrado, que estamos de vacaciones, pero siempre vinculadas a la radio. Efectivamente, hoy es 22 de octubre, la vaga de Totas, la huelga de todas, en que el movimiento feminista en Cataluña se ha planteado como reto sensibilizar a toda la sociedad respecto de las reivindicaciones que tenemos como movimiento feminista, porque muchas veces cuando se habla de una huelga se piensa en un trabajador, en una persona asalariada que va a un trabajo, y esa es la situación que tienen muy pocas de las mujeres hoy en día, porque hay muchos otros trabajos que son de tipo reproductivo, de los cuidados, que nos gustaría mucho que los compañeros entendieran que es un trabajo que debería ser compartido por todas y todos, que es imprescindible para que la sociedad se mueva. Eso por una parte. Por otra parte, sentimos que hay toda una defensa de las reivindicaciones propias de las mujeres, como son, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con los derechos sexuales y reproductivos, que están amenazados. Hemos logrado que la ley del aborto se frene, pero sabemos que siguen en ello, que intentan cambiar, que están haciendo otros procedimientos legales para intentar modificar esta ley, y nosotros estamos muy en contra. Evidentemente, también desde la vaga de Totas estamos sumamente comprometidas con el Tanquem los CIE, con los Cerremos los Centros de Internamiento para Extranjeros, y evidentemente otra de las reivindicaciones es Tanquem los CIE y CAP Personas Ilegal, porque, por supuesto, en esta sociedad tan pluricultural como es Barcelona, no puede ser de otra manera. Y básicamente defendemos la autonomía de nuestros cuerpos y nuestro derecho a decidir, que es algo tan básico, ¿no?, como poder decidir sobre nuestras vidas, sobre nuestros cuerpos, respecto de la sexualidad, respecto de la libertad de expresión, que eso en la radio yo creo que obviamente todo el mundo compartimos, porque con la ley Mordaza se impide la libertad de expresión. Es por eso que hemos hecho un manifiesto de 15 puntos para convocar hoy día esta jornada de lucha hacia una huelga de mujeres. Nos imaginamos que en el futuro seremos capaces de organizar una huelga de mujeres para visibilizar el trabajo reproductivo que hacemos, que es imprescindible para que el mundo se mueva, pero también para sumar a los compañeros, que nos parece imprescindible, en un movimiento que realmente sea una huelga social, de consumo, una huelga que atraviese todos los sectores de la sociedad y que no solamente sea una huelga de los trabajadores, como de alguna manera está en el imaginario de lo que nos imaginamos por una huelga general. Uh-huh. Eso es, no sé si tienen preguntas o paso ya a leer el manifiesto.
No, pues lees el manifiesto y después igual tratamos bueno, algún tema, vale. Algún punto.
Pues muy bien. El manifiesto dice: las mujeres movemos el mundo, ahora lo paramos. Jornada de lucha el 22 de octubre para gritar bien alto que defendemos la autonomía de nuestros cuerpos, sexualidades libremente elegidas, pleno acceso a la información y a la educación afectivo-sexual, aborto libre, gratuito y cogestionado por las mujeres, las trabajadoras de la salud y el movimiento feminista, maternidades escogidas y acceso universal a técnicas de reproducción asistida. Exigimos el fin de la violencia ginecológica y obstétrica. Reivindicamos el reconocimiento de las diferentes identidades de género, la libertad de opción sexual y los diferentes tipos de familia y unidades de convivencia. Combatimos todas las violencias machistas para acabar con los feminicidios y todo tipo de agresiones contra las mujeres. Apostamos por la autodefensa feminista. A una vida digna y una muerte digna, reconociendo nuestra dependencia mutua, nuestras diversidades funcionales y garantizando los derechos y el bienestar tanto de quien es cuidada como de quien tiene cuidado de otros y otras. Queremos una vida digna para todos los seres humanos, libre de especismo y de tortura hacia los animales y la preservación de la naturaleza y el medio ambiente. Defendemos los servicios públicos, educación, sanidad, servicios sociales y los bienes comunes autogestionados, recursos naturales, comunitarios y territorio, de acceso universal, gratuito y de calidad. Exigimos el fin de las privatizaciones y los recortes. Queremos un acceso garantizado y efectivo a la vivienda digna. Nos posicionamos contra el sistema especulativo capitalista, apostamos por una economía feminista, social y solidaria que ponga en el centro de la vida a las personas. Nos negamos a pagar la deuda. Queremos el reparto de la riqueza y de todos los trabajos, reproductivos y productivos, así como su reconocimiento social, laboral y económico, también en aquellos tradicionalmente feminizados o insertados en la economía considerada informal. Exigimos la retirada de todas las leyes y reformas laborales que promueven y perpetúan las desigualdades y la precariedad. Luchamos por unas condiciones de trabajo dignas. Exigimos el fin de la discriminación laboral por razones de etnia, género, clase, edad, capacidades y sexualidad, contra la segregación vertical y sectorial y el acoso en el trabajo, a favor de la igualdad salarial y de las medidas que contribuyan a la corresponsabilidad de mujeres y hombres en el ejercicio de los cuidados. Defendemos el derecho a la libre circulación y permanencia de las personas. Queremos que todas las personas tengan acceso universal a los servicios públicos y a la plena participación comunitaria y política. Ninguna persona es ilegal. Exigimos el cierre de los CIE. Queremos una vida libre de represión y defendemos la libertad de acción y manifestación. Exigimos la retirada de la ley Mordaza, la reforma del Código Penal, de la actual ley del aborto y de todas las normativas y disposiciones punitivas que restringen nuestras libertades y el uso del espacio público, como la ordenanza del civismo. Nos planteamos contra el fraude fiscal, la corrupción política, económica y contra la impunidad policial. Por todo esto y mucho más, las abajo firmantes, bueno, muchas organizaciones y colectivos feministas, convocamos esta jornada de lucha hoy día 22 de octubre. Ocuparemos las plazas y las calles, cerraremos los mercados y las tiendas, bloquearemos el transporte, detendremos el mundo. Y esto está organizado por el grupo promotor Vaga de Totas y es una iniciativa que se viene trabajando hace ya un año, partió desde Barcelona, como la idea de algunas compañeras de que ya sobran razones para que hagamos una huelga, que no están las condiciones en cuanto a medios de comunicación para que sea una huelga efectiva como las huelgas generales, pero sí que hay que avanzar en visibilizar las demandas desde la mitad del mundo, que somos las mujeres.
Y esta convocatoria, bueno, Barcelona obviamente, pues ya esta mañana ya salían los cortes de tráfico y tal, ¿se ha hecho extensible a todo el Estado español o a Cataluña o dónde tenéis referencia que se están haciendo
de
acciones?
Momento tenemos compañeras en Madrid que sí han recibido nuestra convocatoria y algunas otras iniciativas en algunos lugares, pero partió desde Barcelona y sí sabemos que en Barcelona y Cataluña sí que hay mucha más activismo, digamos, hemos llegado hasta ahí.
No, que antes del tema musical estuvo el compañero mexicano convocando a las 8:30 en Plaza Cataluña por la aparición con vida de los 43 normalistas en México. ¿Os uniréis a esa manifestación?
A las 7 hay una manifestación unitaria que sale de Plaza Cataluña.
Exacto, nosotros empezamos a las 7 de la tarde en Plaza Cataluña. Me imagino que Depende cómo se dé las circunstancias, no podremos sumarnos. Yo, por supuesto que estoy absolutamente apoyando la manifestación de las 8:30. No sé si alcancemos a llegar.
La idea es salir Plaza Cataluña y llegar a Sant Jaume o...
Sí, hay distintas actividades y yo preferiría no decir el recorrido, pero vale. Sí, la convocatoria es en Plaza Cataluña a las 7:00 p.m. Ahí yo las invito a acercarse porque hay varias performances de compañeras que están también tratando de con el arte poner sobre la vía pública, ¿no?, nuestras demandas, y creo que es interesante que podamos establecer un diálogo también, porque si bien es una huelga de totas, que hemos remarcado que es una huelga que parte desde nosotras las mujeres, creemos que es muy importante que toda la gente progresista, digamos, se entienda porque estamos en esta iniciativa y que se sume también a entender que si queremos un mundo mejor tenemos que hacer aportes de cómo nos relacionamos.
Progresismo,
en este
progresismo bien entendido, ¿no? Porque ya sabemos que la palabra progresista la tienen secuestrada cierto arco político que no nos interesa, ¿no?
Y también he de decir que evidentemente hay gente que es progresista en un área y que no se plantea otras reivindicaciones. O sea, nosotros decimos que lamentablemente hay mucha gente que se dice de izquierdas o no sé qué, o con un pensamiento progresista en determinada área, que nunca se ha planteado reivindicaciones desde el punto de vista de las relaciones de género. O también hay gente que es progresista en algunas áreas, pero... yo como migrante no me doy cuenta que también hay un sentimiento colonialista en algunos espacios que no se ve que hay otros discursos, que hay otras realidades, que en América Latina a lo mejor hay cosas que vivimos hace tiempo que aquí recién se están viviendo, lamentablemente, por poner un caso. Yo soy chilena y en Chile el modelo horroroso que tenemos de neoliberal, fuimos las mejores alumnos de la Escuela de Chicago porque se implantaron todas las políticas neoliberales de privatización en Chile que hoy día se están viviendo acá. Y claro, ya tengo la experiencia de lo que significa privatizar la salud, la educación, y me da una angustia bastante grande.
En Argentina también la tenemos.
Ya claro, es que estamos cerquita de Estados Unidos y entonces llega bastante rápido el hilo del imperialismo ahí. Y hay toda una experiencia de lucha, de resistencia contra este modelo que tal vez sería bueno poder compartir también.
Bueno, aquí yo siempre hablo de Argentina y lo extrapolo a lo que está sucediendo en España, porque se está cumpliendo punto por punto todos los pasos de neoliberales de privatización, empobrecimiento masivo de la población. Supongo que en Chile también ha pasado, ya que los planes para Latinoamérica eran más o menos parecidos para todos los países, ¿no? De privatización, de estrangulamiento económico y social, de represión policial, etcétera, etcétera. Y todo lo que está pasando en España en estos momentos es lo que pasó en Argentina a principios de los 90 y finales de siglo, donde, bueno, eso provocó un estallido social, ¿no? De privatización, claro. Y el empobrecimiento progresivo de la población, paso por paso, ¿no? Entonces yo siempre lo extrapolo porque aquí parece que estaría como en una especie de déjà vu, ¿no? Estoy reviviendo otra vez aquello que pensé, sí, que nunca más iba a tener que pasar, pero...
Pero bueno, en Chile fue la época de los 80, imagínate, o sea, que tenemos ahí recuerdos comunes. A mí me gustaría preguntarles qué les parece a ustedes esta convocatoria de la Vaga de Totas. ¿La habían escuchado? ¿No la habían escuchado?
No.
Yo conocía, no sabía bien, no había profundizado mucho. Me ha gustado mucho todos los puntos que se tratan, todos los palos, o sea, no es una cuestión sola, no sé, que habéis plasmado pues realmente pues muchas de las problemáticas sociales que tenemos actualmente. Me gusta que en el comunicado se considere que es una movida anticapitalista. Está claro que el capitalismo actualmente es el que nos está llevando a la ruina a la mayoría de la población. Que toquéis también la solidaridad con los migrantes, pues este pasado sábado hubo la concentración de Tanque Melcíes, casi se llegó a rodear pues miles de personas, y que no sé, que realmente pues suscribiría punto por punto los puestos en este manifiesto.
Pone sobre la mesa una cosa muy muy profunda, ¿no? Que es que paralelamente al modo de producción capitalista, y para que este pueda reproducirse, pues hay otro que es un modo de producción esclavista puramente, o sea, el del trabajo reproductivo que posibilita el productivo, detrás del refugio de que supuestamente es algo familiar, doméstico, tareas personales y tal, y de crianza, pero realmente posibilita la reproducción social y la acumulación cuando en realidad no está remunerado. O sea, eso ya es O sea, es muy interesante. Y luego también destacar cómo el capital, pues históricamente ha recuperado la idea de la división del trabajo y lo ha convertido en algo que es funcional para su lógica, porque siendo dividido el trabajo en concepto de que incorporas donde antes había una persona generando un beneficio, incorporas dos, generando el doble de beneficio, pero los salarios no son dos salarios como los de antes, sino que es un salario y pico, quiere decir que en ese sentido, pues el capital también está ganando. O sea, también él tiene un discurso de incorporación, de repartición y de distribución del trabajo productivo, pero porque sabe perfectamente que el beneficio que obtiene es el doble y que no está pagando el doble. Que lo que antes era el trabajo, el salario típico masculino del cabeza de familia y tal, ahora está como casi partido.
Acércate al micro, porque si no se te pierde.
Partido en dos, y entonces son dos salarios nominales, pero es uno real para la familia y están trabajando dos. Entonces también ha incorporado esa reivindicación a su propia lógica económica, puramente.
Claro, la plusvalía del trabajo reproductivo que no se reconoce, o sea, yo creo... todo el trabajo de cuidados, que es imprescindible, bueno, Nacho, tú lo conoces muy bien, el trabajo de cuidados es súper importante. Sin esto la gente que necesita cuidados no podría estar, y es un trabajo que es muy poco reconocido.
Bueno, ahora mi opinión es que es un manifiesto con postulados antirrepresivos que suscribo punto por punto, claro está, ¿no? Contra la represión y contra...
Pues sí, pues, lo de que hayas nombrado la ley Mordaza, que también nos va a afectar a todas, o pues estamos en un medio libre que también nos puede caer por algún lado. Pero también te quería hacer una pregunta. Ahora últimamente han salido varias noticias, como la de que la empresa Facebook y Google ha ofrecido a las trabajadoras lo de que les paga el congelar óvulos para que retrasen su maternidad. Pues el concejal este de Hortaleza en Madrid, pues que despidió a una mujer porque acaba de ser madre o llevaba un año siendo madre y que creía que no cumplía suficientemente bien su trabajo. Bueno, este tipo de noticias
la portavoz de los empresarios.
La portavoz de los empresarios diciendo que nunca emplearía...
Hay que una mujer que tenga un rango... Claro, esto es que se sanciona una cosa que la sociedad necesita para funcionar, que es que haya hijos y para que continúen las tres generaciones. Se penaliza la maternidad, se penaliza a las mujeres por este rol reproductivo, y nos parece muy grave esto de pagar congelación de óvulos, cuando en realidad lo que deberían hacer... Y deberían ser políticas sociales para que hubiese guarderías públicas para que todas las mujeres pudiéramos tener o no tener hijos, depende de la opción de cada una, evidentemente, pero si decides tenerlo, tener una red social, tener que este rol de cuidadora de este niño no sea personal, sino que sea asumida por la sociedad. Porque si los niños se necesitan para generaciones futuras, seríamos toda la sociedad los responsables y las responsables de que funcionase, y no solamente las madres. Entonces, si en vez de Facebook ofrecer pagar, no sé, $20,000 que cuesta congelar en Estados Unidos los óvulos de las mujeres, ofrecer a guardería, que tal vez el precio sería bastante más bajo, ¿no? Sería mucho más humano y sería ir avanzando realmente en entender que la maternidad es necesaria como una cosa colectiva, como también eran antes de las comunidades, y no es lo que se da ahora, que es la hiperindividualización de la responsabilidad de crianza.
Por aquí tengo un poco agenda de actividades de hoy. Pues cuando acabemos el programa, a las 12, hay un vermut, una sorpresa, en los Jardines de Gràcia, en Barcelona. A las 3 de la tarde, una comida en Plaza Cataluña. Pone Dina de traje. No sé, a ver cómo se entiende el traje ahí.
Llevar cosillas, ¿no? La carmañola.
Eso mismo. A las 3:30, hasta las 6:30 habrá una clase sobre análisis feminista por el derecho, en la misma Plaza Cataluña. A las 4... de 4 a 7 también en La Negreta, en el carrer Nou de San Francesc número 21 Baixos, aquí también en el Raval, habrá una ludoteca Vaga de Totes, y pues eso, será para desde La Negreta, volem posar el nostre gra de sorra, prenent la responsabilitat de cuidar la mainada que recauen les dones normalment. ¿Qué más? Hoy también pues hay una movida junto con Stop Pujades de los precios del transporte público en Barcelona. A las 6 horas pues una colada masiva, no paguem, y a las 7 la manifestación unitaria en Plaza Cataluña de aquí de Barcelona.
No hacemos ahora la colada masiva, que salimos del estudio.
La puedes hacer cuando quieras.
Y a las 8:30 que has comentado lo del compañero de México.
Acércate al micro, por favor, si no, no se te escucha.
A las 8:30 está la concentración también en Plaza Cataluña de lo del compañero de México.
Con los 43 desaparecidos.
En casa,
bueno, si no os molesta...
Vivos se fueron, vivos los queremos.
Me gustaría cambiar un poco de tema porque nos queda un poco
bueno,
de tiempo.
Bueno, no sé, algún apunte final.
Pues nada, agradecer el espacio, invitar a todas las compañeras que se sumen a estas variadas actividades y seguimos en camino porque esto es realmente, o sea, nuestro objetivo es capa una vaga general y hacia allá vamos. ¿Y tú vas a cambiar de tema ahora a hablar de lo de Argentina y la impunidad?
Sí, no, hablar de la noticia que ha salido de que la tan modélica transición española, gobierno español, Casa Real y empresas españolas y banqueros como el padre de Botín, el sabandija que murió recientemente, pues hicieron negocio y financiaron al gobierno de Videla, lo ha sacado el Diario Público. Yo soy muy crítico con los medios de comunicación, pero cuando sale algo de este calibre, de lo que casi ningún medio de comunicación se ha hecho eco, salvo el propio periódico público digital, pues hay que decirlo, ¿no?
Bueno, y si me permites asumir otra nueva buena noticia, de las pocas que hay, ¿no?, con respecto a los oscuros intereses que está moviendo el mundo por detrás. En Chile recientemente fue apresado un exalcalde que era un bizarro títere de, bueno, no títere porque es coronel y tenía cargo en el ejército de Pinochet, que fue alcalde durante toda la transición y que logró ser juzgado porque estuvo involucrado en el asesinato de personas durante la dictadura y está preso desde la semana pasada. Estamos muy muy contentos desde los movimientos de derechos humanos en Chile porque realmente se ha logrado un poquitito de la justicia que tanto cuesta, ¿no? Que tanto cuesta.
¿Cómo cuesta en Latinoamérica? No, en Argentina hubo 30 años de remar y remar para que hubiese un poco de justicia. En Chile igual poco más de lo mismo, ¿no?
Claro, yo creo que ustedes igual van más avanzados que nosotros, después va Chile y bueno, España tiene mucho por hacer.
En España es
hay que iniciar.
Es flagrante el tema, es insultante, ¿no? Yo si tuviese familiares asesinados por el franquismo, pues yo estaría todo el tiempo con la fiebre a 40 grados, porque lo de España es
inentendible desde América Latina.
O sea, las
fosas comunes.
Bueno, compañeros, muchísimas gracias y nos seguimos escuchando.
Vale, gracias a ti, un abrazo.
Pues nada, hubo una aportación de 890 millones de dólares a la dictadura argentina desde el Banco Exterior de Crédito Español. Pues una firma hecha, pues es lo que has comentado, Botín y otros banqueros, el gobierno de Adolfo Suárez, el rey Juan Carlos, y este acuerdo, pues con la complicidad o el silencio del PSOE de Felipe González o del Partido Comunista de Santiago Carrillo, que no dijeron nada. Y mientras, pues una dictadura que mató más de 30.000 personas en Argentina.
Lo dije antes y lo digo ahora. Carrillo, traidor. Siempre lo he dicho en este programa. Ese tío es una basofia en todos los sentidos. En cuanto acabó, murió Franco, no hizo más que vender al comunismo, al régimen de una forma, pero vamos.
Sí, sí, pero sobre todo lo que dices tú en el 56... ya intentó de firmar de que entrara, digamos, de lo mismo que pasó en el 80 y
acércate al micro, por favor.
En el 70 y pico lo intentó Carrillo, ese en el 56, él solo, el partido, el Partido Comunista de España intentó hacer, digamos, lo que luego hizo la transición, una transición a lo carrillista o al tipo, claro. Al sistema político democrático, personas como Casillo y eso, que se decían comunistas y gente progresista, ya les iba bien.
Bueno,
y lo vendían todo.
Y la información va un poco más allá. Esta es de hoy, del Diario Público. Torturadores argentinos recibieron cursos en instituciones españolas. El régimen de Videla y el gobierno de Suárez mantuvieron una activa colaboración a nivel represivo, según figuran varios archivos secretos de ambos países. Parece que aquí en la embajada argentina en Madrid se le proporcionaba armas a los militares argentinos para que fueran a la casa de... Todos sabemos que, bueno, yo he conocido a varias personas que escaparon de la dictadura argentina y se vinieron a España, ¿no? A evitar que los asesinasen, los secuestrasen, los tirasen al mar. Y parece que en la llamada Operación Cóndor, que sus tentáculos no solo Recomiendo el libro Recuerdo de la Muerte, Miguel Bonasso. Ahí expone todo, Operación Cóndor, de cómo los militares no solo iban a otros países latinoamericanos en convivencia con otras dictaduras para asesinar activistas de uno y otro país, ¿no? Paraguayos que iban a Argentina eran secuestrados, argentinos que iban a Uruguay eran secuestrados, sino que la dictadura argentina fue mucho más allá. Incluso militares argentinos fueron a Francia a cazar militantes de izquierda, a España, y bueno, parece que el gobierno de Adolfo Suárez dejaba que estas prácticas, ¿no?, permitía que estas prácticas proliferasen por España, de la caza del comunista aquí en España, y parece que proporcionaba hasta armas, ¿no?, a la embajada de Madrid argentina en España. Así que bueno, toda esta información está ahora apareciendo. Tengo que decirlo, yo soy muy crítico con los medios de comunicaciones oficiales, pero en este caso el Diario Público es el único que ha sacado...
Ha sacado a la luz pues documentos secretos o documentos que estaban ahí en algún archivo, bueno, y los ha sacado a la luz.
Pero otros medios de comunicación no, ni siquiera se han hecho eco. Yo ayer estuve pendiente de los medios de comunicación, de la televisión, de la radio, a ver si se decía algo, y nada de nada, ¿no?
De lo que tampoco se hace mucho eco es de Venezuela y la oleada de asesinatos de miembros de del partido, parlamentarios, exministros, etcétera, que los están pasando por la piedra. Pero ahora ya no lo hacen con golpes militares, lo hacen mediante ONGs. Hay una ONG llamada Operación Libertad Internacional, cuyos miembros junto a la oposición estudiantil están siendo entrenados en Colombia. Entonces, por ejemplo, Roberto Serra asesinado en su casa con su compañera María Herrera por hombres fuertemente armados. Y bueno, eso teniendo en cuenta que Venezuela es un país donde ni los oficiales del ejército ni los reclutas se han destacado por pasarse a la reacción, digamos, el hecho de que estuvieran fuertemente armados pone sobre la pista de un aprovisionamiento y de un habituallamiento que no es por medio del ejército venezolano mismo, que conduce a pensar en el exterior también. Y en concreto, pues bueno, pues toda la gente que sale desde Colombia y entra, ¿no?, que también entran explosivos. Bueno, este hombre vivía en un barrio popular, a pesar de ser el dirigente de las juventudes del Partido Socialista Unificado de Venezuela. O sea, aunque nos digan a veces como que sea burguesa y tal, pero bueno, no había sido así. Y habían hecho un atentado también contra el ministro de Educación y habían asesinado al presidente del Consejo Legislativo del municipio Libertador. Y bueno, hay como una especie de tríada, ¿no?, entre el Departamento de Estado estadounidense, la CIA, los atentados, la oposición. Luego filmaron un vídeo y han podido recuperar ese vídeo en el que salen hablando con militares colombianos que dicen que introducirán explosivos. Los de la ONG dicen que todavía no pueden apuntar contra cuadros altos, sino que de momento tiene que ser contra cuadros medios. Y está también en una foto junto a miembros de esta citada oposición, Jen Sharp, que es un destacado miembro también del Departamento de Estado, sino técnico, por decirlo así, ingeniero social de la teoría y de la práctica de los golpes de Estado suaves, utilizando pues paramilitares en lugar de los tradicionales golpes de Estado anteriores, ¿no? Se fotografía también con Pedro Carmona, con quien fue efímero presidente de Venezuela después de que lo pusieran las armas en el golpe de Estado de 2002, pero que al final fue fallido. Y bueno, visitaron la embajada de Estados Unidos en Colombia, y Corina Machado, pues la que sale tanto en las redes sociales, en YouTube, tiene tantos vídeos y tal, le han capturado declaraciones en las que dice: esta lucha es hasta que el régimen se vaya y le cumplamos a nuestros amigos en el mundo. Kevin Whittaker me reconfirmó el apoyo e indicó los nuevos pasos a dar. Kevin Whittaker, hay que decir que es el embajador actual de Estados Unidos en Colombia. O sea,
bueno, y retomando el tema sobre Argentina, pues estuve ayer intentando que algún medio de comunicación se hiciera eco de esta noticia, pues nada de nada, ¿no? No sea cosa que su divina transición, su tan ponderada, ¿no?, y modélica transición, se vea salpicada por esta nueva información de que ha estado en convivencia. No solo ya les cuesta explicar, ya les cuesta justificar el hecho de la impunidad con respecto a los crímenes franquistas, como ahora tener que empezar, ¿no? De nuevo, después de 3 décadas de gastando saliva, de decir que, de ir defender la monarquía, que fue tan importante para esta pseudodemocracia la que vimos ahora, que si la transición fue una transición que España necesitaba para hacer una democracia fuerte y soberana y avanzada como la de ahora y todas esas monsergas, pues ya les ha costado explicar la impunidad de los crímenes del franquismo, si ahora tienen que explicar por qué la Casa Real, el gobierno de Suárez, financiaron la dictadura argentina, pues ya no les queda ya fuelle, ¿no? Entonces ya directamente optan por no decir nada, ¿no? Por ocultarlo. Lamentablemente supongo que esta información será una de estas cosas que se guardarán en el cajón, ¿no? Quedarán durmiendo en el cajón, ¿no? Caerán en el olvido mediático como tantas otras cosas, como los vuelos de la CIA que pasaron por España, las torturas en España, los fondos reservados de Roldán, etcétera, etcétera, del que nadie habla, donde hubo una trama ahí, donde hay políticos que todavía en activo que estaban metidos en esa trama del negocio del terrorismo, etcétera, etcétera, ¿no? Son noticias que no les interesa porque no tienen cómo comentarlas, porque no tienen cómo justificarlas, ¿no? Ahora que todos aquellos periodistas, pseudo periodistas que han justificado y han elogiado y han ponderado tanto la tan dichosa transición, si ahora tienen que justificar, bueno, cómo hacen para justificar ahora esta nueva noticia que ha salido a la luz.
Es que Europa también estuvo muy metida en todo lo que fue la Operación Cóndor y demás, porque por sus propios intereses, o sea, ellos forcejeaban con Estados Unidos y tal, entonces como la balanza comercial de Estados Unidos era muy negativa para ellos, pero ellos digamos, tenían una capacidad de pago de lo que importaban desde Europa en dólares, pues porque los dólares se los inventan, le dan a la máquina y van sobreproduciendo dólares. Pero el momento en que Europa dijo no queremos ya esta moneda ficticia, queremos que nos paguéis en petróleo o en petrodólares, y Estados Unidos se declaró insolvente y suspendió importaciones, las exportaciones europeas tuvieron que mirar también hacia América Latina, y para conseguir nuevos mercados había que derrocar todos los sistemas y gobiernos que tenían cierto, suponían un obstáculo, digamos, a la libre exportación y al libre cambio, etcétera. España, por ejemplo, con todo lo de Argentina y tal, pues también, o sea, hizo mucho negocio, fue como un nuevo territorio de exportación. Yo recuerdo, por ejemplo, el caso Matesa, ¿no? De máquinas del textil, básicamente, que luego dio lugar a muchos fraudes también, porque había muchas cosas que desde Europa se suponía que se exportaban, y entonces se pedía a los gobiernos una financiación y una subvención para ayudar a las exportaciones, y resulta que luego se quedaban en los stocks de los aeropuertos aquí, por ejemplo, en España. Todo era también, se pagaba al que se supone que debía recibir, o sea, al burócrata desde América Latina, para que se callara, y eran exportaciones ficticias con apoyo del Estado que iba a las empresas.
Bueno, Perón,
se creó toda una economía.
El gobierno también de Perón hizo mucho negocio con Franco. Cuando la posguerra, los barcos de comida llegaban al puerto de España provenientes de Argentina, de carne. Y bueno, no en vano en Madrid está la avenida Presidente Perón. Y bueno, Evita Perón fue condecorada por el gobierno franquista. Así nos han luego ya bueno, Perón fue derrocado por sendos golpes militares en Argentina. Hubo continuados, no hubo una dictadura continuada, pero era elecciones 3 años, golpe militar, elecciones 2 años, golpe militar, y así años 50, años 60, años 70, hasta la última dictadura, que fue la más sanguinaria. Y bueno, esto demuestra, ¿no?, los lazos que había entre el franquismo y los distintos gobiernos argentinos, y en este caso el gobierno de Suárez y la Casa Real, que son fueron continuidad del franquismo.
Y los lazos continúan. Baltasar Garzón cobra $10,000 por mes para asesorar al gobierno argentino. En el 2012, Cristina Fernández le dio la residencia temporal y DNI argentino, y ha sido contratado como asesor de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados.
La que faltaba.
O sea, está asesorando internacionalmente en derechos humanos, pues un represor aquí,
el torturador, Baltasar Garzón,
connivencia con torturas en Euskal Herria, con aquí en Cataluña, con movimientos sociales, pues bueno, él está asesorando sobre derechos humanos y cobrando mensualmente $10,000.
¿No? como asesoramiento en derechos humanos, ¿no?
Y está cobrando también del gobierno colombiano y de otros gobiernos también por ejercer más o menos de lo mismo.
Bueno, vale, pero por ejemplo,
hablando de Venezuela, Baltasar Garzón,
como cobran Pablo Iglesias y compañía, por ejemplo, por parte de ciertos gobiernos latinoamericanos que también los están contratando y no les han calado todavía, que son la misma gente que dice que a la supuesta revolución libia desde Europa tenían que haberla ayudado más. O sea, es ese tipo de gente la que está luego cobrando, o sea, viviendo de gobiernos que intentan mantener también su soberanía, a los que el imperio también les está tentando y están pagando a alguien que justificó una batida del imperio en nombre de que deberían haber ayudado más a los rebeldes libios, como es Pablo Iglesias. O sea, realmente no les han calado todavía, o no sé.
¿Pablo Iglesias ha hecho esa declaración?
Sí.
No es que me caigan bien los políticos, pero bueno, bueno saber quién tiene que en un momento determinado consideras amigo o compañero o afín y hace ese tipo de declaraciones. Está muy bien.
O sea, es una contradicción muy grande, porque igual que Libia estuvo en la lupa del imperio, lo está América Latina, ¿sabes? Y le están pagando a alguien que es un embellecedor y es un idealizador de los agentes del imperio en África.
Incluso
más papista que el Papa, pedía que les ayudaran más, ¿sabes?
Lo que está sucediendo ahora en Siria. A Siria la quieren destruir de una manera o de otra. El invento, para mí personalmente, el invento del movimiento este tipo Al-Qaeda y todo esto, que ¿cómo lo han puesto? ¿ISIS?
¿IS? O sea, ahora es IS. Había sido ISIS.
Para mí eso es mentira. Para mí eso es lo mismo que hicieron en Libia. Lo mismo que hicieron en Yugoslavia. Es no este tipo de gobierno, esta manera, este modelo no nos conviene, y de una manera o de otra la derrocamos.
Cerramos de momento un capítulo de Argentina, ya hablaremos más extensamente el próximo programa, se nos acaba el tiempo. Decir que los medios de comunicación españoles, no se ha hecho, salvo el Diario Público, que ha sacado la información o ha sacado a la superficie estos documentos secretos, nadie se ha hecho eco, no sea cosa que tenga que explicar por qué es tan ponderado Adolfo Suárez, ese político tan ejemplar, que sí, que le ha puesto hasta al aeropuerto Adolfo Suárez, colaboraba con una dictadura criminal, ¿no? Y por qué su tan ponderado monarca, que tanto bien hizo a la democracia española, que tan necesario fue para afianzar esta maravillosa democracia en la que disfrutamos actualmente, pues también financió una dictadura criminal como la Argentina, ¿no? Muchas cosas que explicar, muchas cosas que justificar, que son claramente injustificables. Entonces, para ahorrarse ya saliva, directamente no dicen nada, ¿no? Será una de estas asuntos que quedarán guardados en el cajón, que nadie levantará la alfombra, será, ¿no? Nos marearán con la tarjeta, con Rato, con Blesa, con el otro, pero de esto, que es especialmente grave, ¿no? Porque esto lesiona de muerte directamente, va directamente a la línea de flotación de lo que siempre han defendido, ¿no? Durante décadas.
Bueno,
¿no?
Claro, porque son la coletilla más miserable y más dependiente y más entregada a los centros imperialistas. O sea, lo eran antes y lo son ahora. O sea, por eso ahora también ayudan y apoyan pues a todas las acciones así de los centros, digamos, porque son los más dependientes de recibir alguna dádiva luego, y porque de hecho el volumen de rentabilidad anglosajona, en concreto británica, por ejemplo, de los sistemas que pusieron en América Latina, de las llamadas dictaduras militares, es muy muy superior a la rentabilidad que pudo extraer España. Lo que pasa que, claro, España fue y es como el que hace el trabajo de campo, digamos. O sea, como los perros que tiran contra la presa, ¿no? Los otros no se manchan tanto las manos, son los cerebros, digamos, ¿no? O sea, esto bueno, siempre,
¿eh? Y mientras Garzón da lecciones de derechos humanos en Argentina y aquí hacen silencio y mutis por el foro con la colaboración de España con la dictadura, pues seguimos en ¿Qué pasa, mundo?
Con la agenda. Pues este próximo viernes 24 de octubre a las 9 de la mañana, pues nueva cita delante de la Audiencia Provincial de Barcelona, ahí al lado del Arco del Triunfo. Se retoma el juicio contra Sergi Rubén, dos antifascistas al que se les piden hasta 7 años de cárcel por que después de una manifestación el 12 de octubre ante un concierto neonazi que se realizaba en Poblenou, pues uno de los nazis recibió una pedra en la cabeza y se le fue complicando infecciones y tal. Y bueno, el pasado 9 de octubre hubo una concentración a la cual también el neonazi que acusa llegó con gentuza de la suya. Causaron un poco, no sé, intento de agresión o consiguieron hacer alguna agresión a los concentrados que pedían la absolución de Sergi Rubén y después se refugiaron detrás del cordón de los Mossos de Escuadra, que se lo miraron todo atentamente sin intervenir, que dejando hacer a los neonazis lo que quisieran. Pues bueno, nueva concentración este viernes 24 de octubre a las 9 de la mañana. ¿Qué más? Para el viernes por la noche, Cenador Popular, Más Charla, Abortamen y Moviment Feminista. Será a las 7:30 de la tarde, hasta las 12, en Casa de la Montaña, en la avenida Santuari San Josep de la Montaña número 33, y estarán hablando Montse Cervera, activista feminista de Caladona y un miembro de la plataforma del Dret al Propicos. Sábado 25 llega el 10º torneo de fútbol del Forat de la Vergoña, una vez más, donde colectivos y tal pues organizan y pasan pues todo el día desde las 10 de la mañana ahí en el Forat de la Vergoña. Contrabanda estará retransmitiendo al menos por la mañana o hasta la comida, pues estarán ahí compañeros retransmitiendo el evento y haciendo entrevistas a los diferentes colectivos que hayan por ahí. Recordar que se puede apuntar hasta 24 equipos y nada, que si hay alguien que nos esté escuchando y quiere apuntarse, hoy se cierran las inscripciones, veo, o sea que rápido la gente que se apunte. Para el 25 de octubre, mira, quizás te interesa para ver un contraste. En el Espacio Verd, el papel del Libertaris en el proceso de alliberament nacional. Y habrá una taula rodona y esto lo organiza la gente de Negres Tempestes y participarán gente del Espacio Libertari Autònom, de la Asociación Libertaria Euranegra de Vallcarca y del Grupo de Reflexión para la Autonomía. Sábado 25 de octubre a las 7 de la tarde en el Espacio Verd, al carrer Violant d'Hongria, número 71. Sábado 25 de octubre a las 5 de la tarde, Cercavila reivindicativa per la Verneda contra el Casal Tramuntana. Saldrá desde el Jardins d'Elx, allá a la Sagrera, y se irá hacia el Casal Tramuntana, que está en la calle Alcalá de Guadaira, al número no lo sé, pero bueno, casi delante de la comisaría de la Policía Nacional, ahí en la calle Guipúzcoa.
Dios los cría y el viento los amontona.
Siempre pues bien cerquita, que siempre casi juntos. Tienen contacto visual. También se celebran 3 años del Banc Ocupat de Gràcia. Y bueno, pues empiezan actos este viernes 24 y hasta el domingo 26. Pues el viernes 24 a las 7, pase del documental Londres no es Sevilla, sobre el desalojo de la resistencia del centro social ocupado autogestionado Casas Viejas, con debate después. El 25 de octubre, ruta libertaria a las 10 de la mañana por Gràcia, a la 1 vermut y presentación de la distri La Polilla, a las 2 comida popular, a las 4 violentos, poesía al rescate, a las 5 de la tarde crianza y acompañament, una taula rodona, a las 7 concerta acústica amb Lola Ramone y a las 11 fiesta con P.D. Pruner. Y el domingo a las 7 de la tarde Cineforum, ciclo sobre Palestina con la película 5 cámaras rotas. Todo esto en el Banc Expropiat de Gràcia, en Travesera de Gràcia 181. Y una última cosita, pase el documental Demonstration, Totes som el Pere, Demonstratio no és un documental rodat al 2012 durant les vagues generals per 32 estudiants de la Universitat Pompeu Fabra, i l'ull de les seves càmeres es trobarà inevitablement amb el nostre infatigable company Pere, a qui ara el districte de Sants Montjuïc ha decidit multar per protestar contra el desnonament d'una família. Esto serà en l'Àgora Juan Andrés Benítez, ahí en la calle Aurora i en el Raval, a partir de les 6 de la tarde, y se unirán los compañeros de la dispersa también en este acto.
Y el colega de la CNT, el compañero de la CNT, ¿tiene algo traído para leer alguna octadilla?
Ya se lo he leído yo.
¿Ya la has leído tú?
Sí, porque era lo de las 5 de la tarde.
Bueno, dos noticias rápidas antes de irnos. El joven apaleado en la valla de Melilla perdió un riñón y tiene medio cuerpo paralizado. Recordemos, no sé si habéis visto la imagen del guardia civil aporreando a un inmigrante que estaba bajando por una escalera, se desplomó, al no poder reanimarlo, entre cuatro guardias civiles lo cogieron y lo pasaron por la valla hacia
Marruecos otra vez.
Hacia Marruecos, sin atención médica, sin socorro ni nada. Así, no sabían si estaba vivo o si estaba muerto. Lo agarraron como si fuese una bolsa de patatas y lo pasaron para México en una imagen.
Para México, no, para Marruecos.
Para México.
Si hubiera pasado para México, hubiera sido.
Para Marruecos, en unas imágenes que tampoco. Los medios de comunicación se prodigaron en emitir
pero
demasiado.
Todavía se han visto, todavía se han podido.
Se han visto alguna vez, pero tampoco se han prodigado demasiado en esa información. Ada Colau perdió la querella contra
Cifuentes.
Cifuentes, en otra muestra de en qué manos está el aparato judicial. Cifuentes, que al que le, según ella, ofendió por Twitter, que le insultó por Twitter, a ese sí que le emplumaron. Pero
puede llamar filoterrorista o amiga de filoterrorista a Ada Colau y no pasa nada.
No pasa nada. Y nada más. Estamos aquí el miércoles que viene, aquí en el que en qué pasa en el mundo. Y bueno, pues vamos, estamos fuera de tiempo ya.
Llamado un oyente, sí, para convocarnos este próximo domingo en el Ágora Juan Andrés Benítez. Hacen un pase de vídeo, el documental Demonstration.
Lo he leído.
Que habla de...
He hecho la convocatoria ya. Vale, 6 de la tarde, perfecto. Demonstration y está todos ahí. Somos
es este mismo, ¿no?
Hay un tema...
Bueno, entonces ya está.
Una última información que me hubiese gustado debatir, pero no hay tiempo. Chomsky, Galeano, otros intelectuales firman un manifiesto a favor de Podemos, para apoyar a Podemos. Recordemos que dentro de Podemos está Izquierda Anticapitalista, y Chomsky ya hace tiempo que pide apoyo para Izquierda Anticapitalista aquí en España. O sea, bueno, es una cuestión de a debatir.
No hemos hablado de, pues este fin de semana pasado hicieron el congreso en Madrid, pero bueno, ya supongo que tendremos tiempo de hablar de Podemos en el futuro más cercano, más lejano, seguro que...
Si hablan suficiente en lo más media también.
James Petras, por fortuna, no... Ahí demuestra los intelectuales que están vinculados orgánicamente a una serie de movidas. Y otros que no, el excelente sociólogo estadounidense James Petras, sin embargo, no ha firmado esto. No sé, cuyas posiciones podéis contrastarlas con las de Chomsky,
bueno,
en relación a Oriente Medio y en relación
Chomsky,
a
Chomsky es una persona que sabe mucho y yo respeto mucho sus análisis, más allá de que pueda estar de acuerdo o no con su apoyo a Podemos, que yo...
Chomsky sabe mucho de muchísimas cosas, sabe mucho de sociolingüística, sabe mucho de antropología física...
No, y de Medio Oriente también sabe mucho, es un estudioso...
Es un sociolingüista, pero en relación a Oriente Medio, por ejemplo, el análisis que hace...
Que no te guste.
Sabe mucho. No, es que no me guste. Sabe mucho de propagandear aquella matriz universitaria dependiente del Estado norteamericano en la que él está metido. Contrástalo con Petras, por ejemplo.
Bueno, yo he leído a Chomsky a nivel internacional, el tío, radical. No creo que haya gente que sepa más que Chomsky. O sea, el tío a nivel...
Petras es muy bueno.
Chomsky sobre Medio Oriente lo lleva estudiando durante décadas, se ha leído lo que no se ha leído casi nadie y sabe mucho. Otra cosa que no te gusten sus opiniones, eso ya es otro contar.
Sí, no es un problema subjetivo mío de opinión que a mí no me guste, es un problema de que él tiene una perspectiva que es una perspectiva mistificada, porque es una perspectiva mediada por su propia condición de criptosionista residente durante su juventud en un kibutz, y que de alguna manera, al quitar totalmente hierro y al desplazar el punto focal desde Israel hacia Estados Unidos de la manera mecánica en la que lo hace, está totalmente dulcificando, bueno, el rol de Israel en parece, la zona, me parece, en los procesos abiertos, mira, en el Oriente Árabe.
Ya
hablaremos, mira, un día de Chomsky.
Si piensas eso de Chomsky, es que no has leído a Chomsky, porque yo he leído lo que piensa Israel
precisamente,
y lo que habla de Palestina,
precisamente,
y no es eso que tú estás
precisamente
diciendo,
porque lo he leído, es justamente lo que pasa es que hay muchas maneras de decir lo que yo estoy diciendo y de decirlo de manera que para gente que no hila tan fino y que no es capaz de profundizar en las lecturas, no se dan cuenta de lo que realmente está diciendo, pero reléelo y te darás cuenta.
Queda pendiente un día de hablar de Chomsky, de Petras y de...
Es el primero, lo dejamos para otro día, que estamos fuera de tiempo. Chomsky es el primero que denuncia los crímenes de Estados Unidos contra el pueblo palestino. Es el que más los denuncia y sin reservas.
Solo puede denunciar también... Y eso que no es hilar fino,
sí sé leer y he leído a Chomsky, pues yo te digo lo que he leído.
Léelo y un día lo discutimos. A ver,
otra cosa. Bueno, mi madre le gusta Podemos. Esa es otra discusión. Ha visto algo, no sé. Yo con mi madre, que es una persona que ha leído también mucho, que es una política de larga trayectoria, que haya visto algo en Podemos, a ver qué es lo que ha visto.
Bueno, por esa regla de lo que has dicho tú de tu madre, mi madre no, porque ya hace 2 años que murió. Pero, es una cosa. Mi madre, Mujeres Libres, te estoy hablando, nacida en el 20, y cogí un momento y votaba a los socialistas en España. Yo cogí una rabieta hasta que la segunda vez que votó dije, bueno, lo dejo que ya. Es por lo que dices tú de tu madre de Podemos.
Es que Chomsky...
La libertad individual de las
Chomsky
personas
justifica,
está
en el fondo, en el análisis que hace...
Bueno, nos vamos ya. Adiós. Te he bajado el micro. Adiós. Fin de que me crees que...